Diario de campaña. Hablamos de política, partidos, candidatos y propuestas de cara a las elecciones regionales del 2023.
Diario de campaña es un podcast de Vanguardia.
Hola, bienvenidos. Abrimos el diario de campaña para revisar la actualidad de los partidos y candidatos en este año electoral. Hoy vamos a analizar cómo le fue a la Colombia Humana, el partido del presidente Petro y base del Pacto Histórico, en su consulta interna para elegir candidatos, que se realizó el pasado 23 de abril. Como siempre, es un gusto conectarme con ustedes. Soy Javier Flores, director de Vanguardia. Les presento a mis compañeros de panel y arrancamos.
Vanguardia Podcast.
El doctor Gerardo Martínez es abogado, además doctor en ciencias sociales y políticas y un analista frecuente de nuestro podcast y en general de Vanguardia. Gerardo, bienvenido.
Muchas gracias, un placer saludarlo y un placer saludar a la audiencia y don Oscar.
Por supuesto, está con nosotros Oscar Rey, nuestro redactor político. Oscar, bienvenido.
Muchas gracias, Javier. Como siempre, complacido de estar en este nuevo episodio y tener de nuevo al doctor Gerardo es muy complaciente.
Esto va a ser muy interesante porque vamos a analizar cómo le fue a la Colombia Humana, que es el partido del presidente Gustavo Petro. El presidente Petro tiene la personalidad jurídica de la Colombia Humana. Vamos a ver cómo le fue en la consulta interpartidista. Aquí hay cosas buenas y hay también muchas polémicas. Entonces, Óscar, demos un panorama general de esta consulta que se realizó el pasado 23 de abril, un domingo, la consulta interna de la Colombia Humana.
Sí, es el partido político de, como usted lo mencionaba, del presidente Gustavo Petro. Recordemos que Colombia Humana nació en el 2018 con la anterior candidatura de Gustavo Petro, la cual perdió en su momento con Iván Duque, y que por ese derecho a la oposición, posteriormente el Consejo de Estado le terminó dando dicha personería jurídica donde nació esta colectividad.
La Corte Constitucional, exactamente la Corte Constitucional, porque el Consejo de Estado se la negó, le tocó vía tutela.
Tiene toda la razón, y previamente se la había negado el Consejo Nacional Electoral.
Nacional Electoral, sí señor, sí.
Sí, y ¿qué pasa? Pues uno esperaría que esta consulta, siendo el partido de, aunque pues el presidente Gustavo Petro llegó bajo una gran coalición que se llamó el Pacto Histórico, que incluyó muchos partidos de izquierda y alternativos, pero uno diría, bueno, la colectividad del presidente de la República, que sacó más de 11 millones de votos, pues iba a ser masiva. Sin embargo, al parecer no fue así, ¿cierto, doctor?
Digamos que consultaban, trataban de definir candidaturas, precandidaturas exactamente, para las gobernaciones, las alcaldías, los consejos y las juntas administradoras locales. Es decir, para toda la fórmula, en que el procedimiento era muy amplio, dicen ellos, muy participativo, muy popular, muy para toda la gente, sin distingos de clase, religión, estirpe, color. Correcto. Entonces, se inscribían los que quisieran. Claro. Incluso para la asamblea había que seleccionar en Santander 16 y se inscribieron 40 y pico. Se inscribían los que quisieran. Y los que quisieran participar también iban, se presentaban, ellos hacían los listados, no era el censo electoral, sino el listado que llevaban ellos. Se instalaban en una sola mesa cada uno en sus respectivas registradurías. Los jurados eran militantes de ellos, la consulta interna, y ellos mismos hacían las actas y los cómputos. Todo así, organizado. La divulgación no fue mucha, los resultados más escasos aún que la divulgación.
Hablando en cifras, mire, según las cuentas que arroja la misma Colombia Humana, para la candidatura o para esta consulta a gobernación de Santander hubo 988 votos.
Para de los 988 mil votantes que hay en Santander, somos casi un millón de votantes, ¿no?
Y no votaron ni mil.
No alcanzaron a mil. Fue la votación de Barranca, porque uno de los candidatos era de Barranca, por eso ganó. Ahora diremos quién. Bueno, un ingeniero, sí.
Una primera duda que me surge aquí: los que votaron en la consulta de la Colombia Humana solamente eran los militantes, nadie más podía votar.
Los que bueno, los que se inscribieran como militantes.
Sí.
Y entonces eran, ellos dirán ahora que eran apenas los militantes, pero cualquiera que se quisiera inscribir, iba yo revisando listados, encuentro muchas personas que son militantes de otros partidos, que han estado incluso en campañas en otros partidos y aparecieron ahí inscritos en la Colombia Humana, ¿no?
Sí, para la Asamblea Departamental hubo 1.266 votos, para las alcaldías 1.115 votos, para los consejos municipales, obviamente fue donde más participaron o donde más hubo votos, con 1.408 votos, sin embargo sigue siendo supremamente bajo, y finalmente para las juntas administradoras locales, 417 votos no más.
Puede ser muy legal, pero no legitima. Legitimar que es dejar esa sensación de que una persona participó y quedó legitimada en las urnas para avanzar en el proceso. Entonces, muy legal, sí, ok, pero no, muy exiguo. Es decir, se nota que fueron los parientes y uno que otro amigo de los candidatos, por eso los concejales fueron los que más arrimaron, y luego la asamblea. Y los pobres de la gobernación, eran dos ahí,
sí.
dos aportando, el uno simpatizantes y el otro feligreses.
Claro, y esta es una primera crítica que le hacen a las consultas interpartidistas o consultas internas de los partidos, no solamente de la Colombia Humana, sino de todos, porque se convierte en, claro, en un ejercicio democrático, como lo dice Gerardo, pero que significa una gran parafernalia, una inversión del Estado, toda una logística de la registraduría para algo que no termina siendo nada representativo frente al modelo democrático de nuestro país. Entonces ahí hay donde hay una primera crítica, pero bueno, así es la ley, esa es nuestra democracia y hay que respetarla. Pero eso dice
mucho.
Y
hay que hacerle la misma crítica a ayer que en su momento le hicieron al doctor Humberto de Calle Lombana y al Partido Liberal, y eso le dieron una cartera porque efectivamente hizo, y los guarismos fueron mejores que esta, pero muy malitos.
Bueno, y esos entonces, que hoy ahorita están en el poder, fueron los que más criticaron, ¿no?
Ay, sí, dijeron que en qué se estaban tirando la plata. Entonces, al mismo precio no son caras, dicen los campesinos.
Bueno, entonces, Óscar, se supone que los que ganaron la consulta interna serán los candidatos, eso es lo que uno supone, a pesar de que he entendido que por ahí hay algunas controversias. Revisemos entonces quiénes ganaron, ¿sí?
Yo creo. Sí.
¿O cómo hacemos?
Sí, sí.
Sí, revisemos y después decimos qué les va a pasar.
Empezamos con gobernación.
Sí.
Luis Alfredo Rangel Villarreal, con 693 votos, ganó la consulta del 23 de abril.
Sería el candidato de la Colombia Humana.
Tiene derecho a que en otra consulta ya interpartidista entre los de la Colombia, entre los del Pacto Histórico, él sea el que lleva esa vocería y lo inscriben, no puede inscribir otro a nombre de la Colombia Humana. Para que los otros 8, 9, 10, como han aumentado los partidos, ya son como 14 los que forman el Pacto Histórico. Entonces, le da ese derecho a ese ingeniero de Barranca Bermeja.
O sea, pasó a la semifinal y le falta entonces la siguiente instancia.
Sí, señor. Sí, señor. Sí.
En segundo puesto, pues no habían más candidatos, se encuentra el padre Alfredo Vesga Díaz, con 295 votos.
Obispo de la iglesia, ¿cómo se llama? La Virgen Guadalupana. De la Iglesia Guadalupana Ecuménica, él fue sacerdote de seminario de los curas, fue párroco en la parroquia de Cuesta Rica, un corregimiento del Playón, por allá en el año 84-85, y luego se lanzó al consejo de Río Negro y fue concejal y lo echaron de la iglesia porque sacó un libro que se decía ¿Por qué no curar las heridas? Donde más o menos empezó a hablar de lo que están hablando ahora, de la pederastia, y lo echaron. Entonces se montó, se fue allá a esa iglesia y ahora ya es obispo y se pone todos sus atuendos. Pero por lo visto es obispo de poca feligresía porque no obedecieron ir a la urna.
Y ahora es abogado, ¿no?
Me gusta la política.
¡Ay! Cierto, y pa' colmo de vale es abogado como yo.
Abogado de mi ciencia, sí,
bueno,
señor.
Este análisis de los candidatos a la gobernación lo hicimos rápido porque solamente eran dos y solamente votaron 988 personas, ¿cierto?
Sí, pero
no vamos a hacer esto para todas las otras entidades porque sería imposible.
Sí, para la instancias. Los escasos son los votantes, pero los candidatos son bastantes.
Bueno, sigamos, Oscar.
Bueno, tenemos para ese fue gobernación, ¿no? Para el tema de alcaldías, tenemos en Bucaramanga que ganó un abogado muy conocido acá en Bucaramanga en las pasadas elecciones presidenciales, que es el abogado Rubén.
Rubén Fernando Morales.
Rubén Morales.
Sí. Rovirense, que se retiró. Hace poco se retiró, ¿sí, señor?
Sí, obtuvo una votación de 124 votos, el doble que quien le sigue, que es Andrés Álvarez Suárez, quien obtuvo 70 votos, y en una tercera posición, Elmer Rojas Sánchez, quien sacó 29 votos para la alcaldía de Bucaramanga.
Bueno. Ganó con 124 votos.
Sí, da risa con la venia de Rubén Fernando.
Sí, y es que votación similar hubo en Barranca Bermeja, donde el ganador fue Edinson Ariel Diosa, con 130 votos, y el que quedó de segundo sacó 13 votos, Nicolás Palacios. O sea, no leo el tercero porque, pues...
No, da pena sí, con no. Ellos. Sí.
Pero acá...
Empiezan a hacerle reclamo a los parientes que no alcanzaron a llegar a la urna.
Exacto. Sí. Pero acá hay un dato curioso y que me llamó a mí la atención, la votación que hubo en Piedecuesta. Porque es que estamos hablando Barranca Bermeja, el único municipio donde ganó Gustavo Petro en las dos vueltas presidenciales. Estamos hablando de Bucaramanga, capital de del departamento. Que uno diría, pues tiene un gran número, tiene el mayor electorado de Santander. Pero en Piedecuesta, y recuerden que en Bucaramanga y en Barranca fueron 120, 130. En Piedecuesta ganó Javier Alexander Quintero con 107 votos. O sea, una cifra pues menor, pero muy, muy parecida a lo de Barranca y de Bucaramanga. Algo que pues para mí me llamó la atención y que en Florida Blanca no hubo resultados. No sé si es que allá no hubo consulta para la alcaldía de Florida Blanca, pero en el reporte que tenemos o que publicó esto Colombia Humana, no hay resultados sobre ese municipio.
Porque allá suplicó o convenció Juan de Dios Tarazona que no hicieran consulta, que lo respaldaran a él. Y entonces, como que no se inscribió ningún otro para respaldarlo, él tampoco se inscribió para que no hubiera consulta, y entonces las huestes de la Colombia Humana de Florida Blanca apoyarán a Juan de Dios Tarazona, es lo que me dice.
Sí, señor. Y para Girón tenemos a un muchacho, Diego Gómez, quien fue el que ganó la consulta allá en Girón. Digamos, esas fueron como las ciudades capitales y gobernación que por ahora. Ahora, asamblea sería...
Salieron los 16 de mayor votación, pero son entre todos, pues sumaron 400, 500 votos para la asamblea. Había que escoger 16 porque son 16 posibilidades, pero por supuesto que no van a poder tener una sola lista ellos. Entonces mirarán, yo creo que eso es muy difícil armarlo. Y armar uno imponiendo que esa fue la decisión del pueblo, pues termina uno absolutamente solo, más solo que la procesión de la soledad del Viernes Santo en Piedecuesta.
Sí, si quiere voy a mencionar los cinco primeros, teniendo en cuenta que el primero sacó 291 votos, el quinto 79. Entonces la primera fue Darly Vanessa Mendoza, Carlos Eduardo Bonces, Meris Mendoza, Yolanda Silva y la quinta fue Rubí Estela Morales, reconocida periodista del medio.
¿Rubí se lanzó a la asamblea?
A asamblea, sí.
¿No
sí.
era la alcaldía que quería Florida Blanca, algo así?
No, pero...
Sí, pero allá no hubo consulta, él no lanzó a la asamblea y recuerdan que fue la jefe de prensa del candidato Rodolfo Hernández y después la jefe de prensa del alcalde Rodolfo Hernández, hasta que, según lo que ellos mismos publicaron, salieron de pelea.
Sí.
Sí. Bueno. Ahora, con respecto a este tema de la asamblea, y como mencionaba ahorita Javier, no hay claridad todavía en la Colombia Humana y dejó un sinsabor. Varios militantes o varias de estas personas que participaron en las consultas dijeron que se sentían insatisfechas, se sentían inconformes con el resultado e incluso están hablando que les están cambiando las reglas de juego. ¿En qué sentido? Según lo que uno entiende por todas estas consultas internas que ya han hecho otros partidos, quien gane se supone es que quede como precandidato o candidato oficial de esa colectividad para una posterior consulta interpartidista o siendo ya el candidato propio. Sin embargo, como los resultados no fueron favorables a los intereses de todos, están denunciando uno, que la democratización de la que hablaba el doctor Gerardo, de que cualquier persona que se pudiera inscribir, permitió que muchas personas que no eran militantes y que, digamos, no venían en ese proceso de Colombia Humana desde el 2018, se metieran, trajeran su propia votación y les ganara. Eso provocó inconformismo. Entonces, ¿qué suscitó? Que ahora desde Bogotá se habla que en la Colombia Humana no solo van a tener en cuenta la votación, sino que van a mirar otros requisitos.
Bueno, entonces ellos mismos están cuestionando los resultados. Sí.
Ellos mismos están mirando. Y se cuelgan de que ahí decía que era para escoger los candidatos que irían a la consulta abierta interpartidista del 4 de junio. Y entonces, pues sí, ahí se entendería, pero de todas maneras, el que vaya, sí tiene que ser el que salió escogido. Claro, no va a ser el candidato seguramente de la gran coalición, porque ahí ya habrá otros guarismos. Pero en esta creo que el espíritu de las consultas, o no el espíritu, el mandato de las consultas, es que el que ganó, pues va.
Claro.
Ahí no dice si con poquito o con bastante.
Bueno. Ahora, hay otro punto para aclarar, porque muchos medios o también en las redes sociales se comentaban que estos ya eran los precandidatos o candidatos del pacto histórico. Algo completamente incorrecto, porque la Colombia Humana solo es un partido del pacto.
Sí, señor, solo es un partido del pacto. Y por mucho que sea el partido del señor presidente, de ordinario, a esos son a los que les va peor.
Bueno, entonces eso fue lo que pasó el 23 de abril, cuando se realizó la consulta interna del pacto histórico en toda Colombia. Estábamos analizando lo que ocurrió en Santander con resultados bastante exiguos, con resultados pobres, diciéndole de una manera realista que no dan mucha legitimidad a la elección de estas personas que ganaron las consultas internas para la alcaldía de Bucaramanga, las alcaldías de los 87 municipios, asamblea para la gobernación de Santander. ¿Qué pasó con las otras consultas? ¿Solamente hubo consulta de la Colombia Humana?
Por ahora sí, ellos fueron los únicos que pidieron consulta interna para estos días. Ya el 4 de junio se tienen que realizar las consultas interpartidistas con aquellos partidos que hasta el pasado mes de marzo presentaron su intención de ir a hacer una consulta interpartidista. Es decir, donde varios partidos se miden entre sí a ver cuál es el candidato de esa posible coalición.
Y ese día seguramente el censo sí va a ser el censo general.
Sí.
Sí, y otra.
Porque es de distintos partidos.
Y otra cosa que vale la pena ahí aclarar, que no en esa consulta del 4 de junio tienen que ser el mismo pacto histórico para las diferentes regiones, sino que pueden dar alianzas de nuevos partidos, incluso entre partidos tradicionales con los alternativos y la izquierda.
Sí, señor, se pueden aliar, puede ser interpartidista y entonces pueden decidir ellos con todos esos partidos que son minoritarios hacer una consulta para ver a quién selecciona. Pero puede, por ejemplo, el Partido Centro Democrático, el Partido Conservador, el nuevo partido del doctor Don Andrés Pastrana y esos partidos un poco de centro-derecha, hacer una consulta entre ellos, sí. Un poco de eso se trata, ¿no? Para que las opciones que se presenten en la tarjeta electoral sean menores y con eso sea más fácil la escogencia por el elector, que no encuentra tantos, y los preconteos y escrutinios, porque ya no serán tantísimos las figuras y los nombres en las respectivas tarjetas electorales.
Bueno, muy bien. Así va la carrera hacia las elecciones territoriales que serán el 29 de octubre. Estamos a un poco menos ya de 6 meses y aquí vamos, paso a paso, día tras día, analizando lo que va pasando en toda esta materia electoral. Todavía las campañas están muy frías, estamos en un proceso de organización de los partidos y candidatos, pero aquí en Vanguardia les tenemos el diario de campaña. Muchísimas gracias a ustedes por conectarse siempre con nosotros. Recuerden comentar el podcast, tener interacción, eso nos ayuda mucho para saber qué están opinando ustedes de estos contenidos. Gerardo, un abrazo, muchas gracias por acompañarnos hoy.
Con mucho gusto.
Señor Oscar Rey, nos vemos pronto aquí en la redacción.
Muchísimas gracias, Javier, nos vemos pronto y sí, reiterar ese mensaje que por favor nos ayuden comentando qué les gustaría escuchar, qué les gustaría que les comunicáramos para estar bien informados y ese 29 de octubre llegar con un voto a conciencia a esas urnas.
Síganos en las redes sociales, estamos siempre pendientes de sus sugerencias y comentarios. Nos escuchamos pronto en otro episodio de Diario de Campaña.
Diario de Campaña es un podcast de Vanguardia. Si está interesado en más información, visite www.vanguardia.com. Síganos en las redes sociales o suscríbase al newsletter. Hasta pronto.
Vanguardia Podcast.